Palabra del Señor es esta y lee en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos, Señor, en esta tarde que tú vengas, Señor, y nos la desenvuelvas. Que tú, Señor, nos muestres lo que hay aquí y que sea para nuestro bien, para nuestra edificación. Te pido, Señor, que tú nos des oídos para oír y ojos para ver lo que tu palabra nos enseña. Pido la asistencia de tu Espíritu Santo para que me ayude a mí, Señor, con gracia a poder explicarla y exponerla con fidelidad. Padre, te damos gracias. Bendice este tiempo juntos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. En el estudio de la teología, por ejemplo, si uno tomara un estudio teológico, por ejemplo, si usted mirara un libro teológico, si usted tomara un volumen de teología en que está resumido cómo el hombre es salvo, cómo Dios salva al hombre. Si usted tomara cualquier libro teológico, ahí usted encontraría qué es lo que Dios hizo para la salvación tuya, para la salvación mía. Usted básicamente encontraría ahí lo que comúnmente creemos nosotros los creyentes, los cristianos, acerca de cómo Dios salva al hombre, no cómo el hombre se salva, cómo Dios salva al hombre. Y aún hasta aprendería un poco latín, porque en la teología esa disciplina se enfoca mucho alrededor del latín, y lo que muchos teólogos hacen es de que ellos desenvuelven cómo Dios salva al hombre, las doctrinas que miramos exponiéndola, abriendo la escritura, y ellos lo ponen como el ordo salutis, que se puede traducir el orden de la salvación. Aquí está el hombre tratando de explicar, ordenar cómo la escritura nos muestra cómo Dios salva. Y en esta lista encontraremos lo que si miráramos una teología sistemática, encontraríamos lo que se cree que son la sucesión de eventos de cómo Dios aplica la salvación al hombre pecador. Por ejemplo, encontraría que en la eternidad pasada Dios eligió y predestinó. O sea, Dios conoce a un grupo de personas, las elige para que sean salvas. Y luego empieza el tiempo histórico donde Dios da llamado eficaz, llega a través del evangelio ese llamado eficaz, y el hombre a quien Dios está llamando lo escucha y lo empieza. Sucesivamente miramos que podemos ver de que hay la regeneración, donde el hombre es nacido de nuevo, nacido de arriba. Sigue la conversión, donde el hombre se arrepiente y ejerce fe. La justificación, donde la posición legal delante del trono de Dios cambia, donde Dios me considera a mí justo basado en la justicia de su Hijo. La adopción, donde llegamos a ser miembros de la familia de Dios, donde Dios es nuestro Padre, donde decimos Abba Padre. La santificación le puede seguir a esto, donde empieza una nueva dirección, donde estamos siendo conformados a Cristo Jesús. Empieza una conducta correcta de lo que Dios quiere de sus hijos y cómo sus hijos empiezan a imitar lo que la ley dice. Esa es la santificación. Y luego le sigue la perseverancia de los santos, donde permanecemos en fe, en esta lucha, en esta vida hasta el final. Y luego podemos mirar de que podemos poner ahí la muerte física, donde el creyente va a morir. Nos vamos a vivir con el Señor por cierto tiempo hasta que Cristo regrese y son creados los cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí empieza la glorificación, podemos ponerle, la redención completada, donde recibimos nosotros un nuevo cuerpo para vivir en una nueva tierra, en unos nuevos cielos, y donde Dios hace todas las cosas nuevas. Podríamos aprender algo así si abriéramos un libro teológico. Y muchos los ordenan un poquito diferente, pero en sí es un estudio de lo que la escritura nos, nos relata. Y en cierta manera Pablo ha estado tocando todos estos puntos de una manera u otra en este libro de Romanos. Romanos es en sí una teología sistemática donde el apóstol Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo, mostrándonos cómo es que Dios salva al hombre. Pero aquí en estos dos versículos que acabamos de mirar en las últimas semanas y que acabamos de leer, aquí Pablo nos enlace una cadena dorada con cinco eslabones, con un orden inspirado. Vamos a leerlo otra vez lo que dice en el 29, ahí en Romanos 8:29. Porque a los que antemano conoció también los predestinó. En el 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces aquí miramos una muy buena, ordenada, concisa, bien entendible procesión de eventos que Pablo aquí está diciendo: a los que Dios conoció, a estos predestinó, a estos llamó, a estos justificó, y ahora llegamos a lo que nos vamos a enfocar hoy: a estos glorificó. Lo que me gustaría que ustedes miraran aquí es de que es el mismo grupo de pecadores que Dios conoce, que también Dios predestina, que también Dios llama, que también Dios justifica y que también Dios glorifica. No es que a algunos les aplicó una cierta doctrina y a los otros les aplicó otra, o que la mayoría Dios les aplicó cierta secuencia y a los otros fue otra completamente diferente, sino que a todos estos pasan por este proceso, por decirlo así. Algunas cosas Dios hizo en el pasado, pero algunas cosas que hemos mirado, Dios hace en la vida del pecador cuando Dios lo llama a la salvación. Ahora, si miramos bien esta lista, parece como que falta algo entre justificó y glorificó. ¿No se les hace que parece que a Pablo se le olvidó algo de poner en medio de justificación y glorificación? ¿Sería que a Pablo se le olvidó la santificación? ¿Sería que a Pablo se le olvidaría y en lugar de hacerla de seis eslabones la hizo solamente de cinco? O sea, quizás no será importante si Pablo no fue inspirado a incluirla aquí en esta cadena dorada de la salvación. Yo pienso que no. Yo pienso que Pablo no se le olvidó nada. Voy a tratar de mostrarles por qué a Pablo pienso que no se le olvidó nada. Está aquí. Entonces no perdemos nada en preguntarnos por qué la santificación no es mencionada específicamente en esta cadena de oro de la redención. ¿Por qué será? Yo me pregunto y digo: va, porque Pablo, pues has hablado de la santificación de Romanos 6 a Romanos 8. ¿Cómo fue que aquí, cuando empezaste a poner un orden de cómo Dios salva al hombre y lo que Dios hizo en el pasado y lo que está haciendo en el presente y lo que va a hacer en el futuro, por qué se te olvidó la santificación? Porque mire, si nosotros decimos o concluimos de que Pablo pues no le incluyó ahí por cierta razón, y decimos no, pues por su ausencia de esta cadena, quiere decir que a lo mejor Pablo no la miraba importante. Quiere decir que a lo mejor Pablo no la miraba importante porque era es obra de Dios todas estas cinco doctrinas. O quizás Pablo se le olvidó porque a lo mejor no necesita ser santificado para ser glorificado. Mucha gente a esa conclusión llega, y esa conclusión es completamente mal llegar a eso. La santificación es la evidencia de que hay justificación. Es la evidencia de que hay un nuevo cambio, hay vida nueva en ti. Entonces a Pablo en sí no se le olvidó nada. Pero hay mucha gente que puede llegar a un error. Yo pienso que básicamente hay dos errores a lo que se puede llegar. Si decimos no, la santificación no está incluida aquí, entonces la santificación no es necesaria. El primer error es de que mucha gente dice: pues la santificación es obra de hombre. Aquí estos cinco eslabones son obra de Dios, por eso no está aquí, porque es obra de hombre. O sea, la santificación solamente se trata de lo que yo puedo hacer. Dios no está involucrado en mi santificación, es lo que yo le puedo mostrar a Dios después de que Él me justificó. Eso está completamente mal, y mucha gente llega a este error. La santificación Es algo que el hombre hace. Pues mire lo que dice Filipenses. En la escritura encontramos de que Dios está involucrado en nuestra salva, en nuestra santificación. Filipenses 1:6 dice: estando convencido precisamente de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Ahí está diciendo, Dios va a hacer algo. Dios está involucrado en tu santificación. O sea, la perfeccionará porque es obra de Dios. Él la comenzó en ti y a través de ti la va a perfeccionar. Van a ser dos obrando, tú y Dios. Dios no está completamente retirado de la salvación. Tú cooperas en la obra santificadora del Espíritu. Lo hemos mirado aquí en Romanos 8, del versículo 9 hasta el versículo 15. Nosotros andamos según el Espíritu. Ya lo hemos mirado esto, de que nosotros andamos según el Espíritu, no en las obras de la carne, sino según el Espíritu. Hay en sí. El hombre trabaja, Dios también trabaja en nosotros. Por ejemplo, otro pasaje, Filipenses 2:12. Ahí lo tengo escrito en sus notas. Pablo dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación. Aquí les está diciendo, ocúpense en vuestra salvación. Con temor y temblor. No les está diciendo, obren para ser salvos. Les está diciendo, ustedes ya han sido salvos, ocúpense en la salvación que ahora es suya, porque Dios es quien obra en vosotros. Dios es el que también hace algo. No solamente la santificación es obra de hombre, también es obra de Dios, es obra de ambos. O sea, como creyentes nos preocupamos de nuestra salvación porque es Dios el que obra en nosotros el querer su voluntad, al igual que hacer su voluntad. La santificación es obra en sí de ambos. Tú pones tu parte, Dios también ahí está para perfeccionar esa obra. Ahora, no quiere decir que esa obra que tú ejerces agrega algo a tu salvación. Eso no quiere decir. Tú has sido salvo o puedes ser salvo confiando solamente en la justicia de Cristo, y eso es suficiente para salvarte. Es suficiente eso. Tú no le agregas nada ni le quitas nada. La santificación es Dios quitando la contaminación del pecado en ti día por día, haciéndote más como Cristo. En eso vivimos todos los creyentes. Y así vamos a terminar todos los creyentes. En ese proceso, es un proceso. Ahora, hay otro error que puede surgir aquí. Hay gente que puede decir, está ausente la santificación de esta cadena de cinco. Conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Unos dicen, está ausente de la cadena porque quizás no es esencial para llegar a la glorificación. Quizás tú no necesitas ser santificado. Con que seas justificado, vas a ser glorificado y no importa cómo vivas. Ese es un gran error que muchas iglesias también enseñan, y eso no es cierto. Ahora, déjenme leer una serie de versículos y ustedes pregúntense a sí mismo si la santificación es opcional. Porque mucha gente dice, no, pues Dios justificó, Dios va a glorificar, no importa cómo vives. Es opcional si quieres ser conformado a Cristo, es opcional. Y eso es un terrible error. Ahora, déjenme leer estos tres pasajes y ustedes pregúntense a sí mismo si la santificación es opcional para creyente. No la necesita, puede tenerla, pero no la necesita. Por ejemplo, Hebreos 12:14, mire lo que dice el escritor de Hebreos: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Será opcional? No. Gálatas 5, ahí lo tengo escrito en sus notas, Gálatas 5:19 al 21, mire lo que dice Pablo a los galacios: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Será opcional la santificación y tratar de abstenernos de todas estas cosas? Parece que no. Otra ocasión de Pablo, en 1 Corintios 6, 9. Déjenme se los leo. ¿O sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los defamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. La iglesia de Corinto estaba lleno de gente así. Y Pablo les está diciendo, antes ustedes eran así, pero ya no son así. ¿Por qué? Porque fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hubo un cambio. Antes vivían así. Dios llama a pecadores. Dios predestina a pecadores. Todos los que Dios predestinó, todos iban a ser pecadores. Unos iban a ser más pecadores que otros. Unos iban a ser afeminados. Unos iban a ser homosexuales. Unos iban a ser idólatras. Unos iban a ser inmorales. Pero ya después de que el evangelio abre los ojos y hay vida nueva en el creyente, ¿qué es lo que pasa? Hay un cambio. Entonces, ¿será la santificación algo opcional para el creyente? No. O sea, no quiere decir que eres salvo basado en tus obras, sino que son tus obras las que dan señales vitales de que hay vida nueva dentro de ti. Si no existe un cambio dentro de tu vida, no tienes ninguna garantía de que verdaderamente confías en Cristo. La fe es abrazar a Cristo. Fe es en sí abrazar todo lo que Cristo representa y tenerlo a Él como tu tesoro, abrazar y descansar en Él. Y Cristo, cuando eso pasa, Cristo cambia tus valores, porque ahora valorizas el sacrificio de Cristo y su persona, y tus valores cambian. No puedes seguir viviendo como incrédulo. ¿Por qué? Porque fe es valorar aquel a quien confías. No es una opción. Si Cristo te salvó y en Él estás fundado, en Él estás agarrado, en su justicia dependes, hay un cambio. Existe un cambio. Entonces podemos decir, ¿se le olvidaría a Pablo? ¿Qué pasó aquí en esta cadena? ¿Por qué no está aquí? Es una pregunta, yo creo, válida, porque en vez de la escritura tenemos que preguntarnos preguntas para hallarle de por qué Pablo. Porque Pablo en todo argumenta y da bases de su argumentación. Las epístolas es un argumento basado en lo que Cristo hizo, con otro argumento fundado en la obra de Cristo, con otro argumento. Eso es lo que las cartas de los apóstoles son. Ahora, ¿se le olvidaría a Pablo? Sabe que la santificación no está ausente en estos versos. Está implícita en dos lugares. Mire, vamos a ver ahí. Mire dónde la encontramos la primera vez. Vamos a leer otra vez Romanos 8:28. Y ahí lo va a encontrar luego a luego. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados con su propósito. Porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser ¿qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es el proceso de la santificación. Dios predestinó a este grupo no solamente para ser los salvos, sino para que a través de esa salvación sean conformados a la imagen de su Hijo. Y su Hijo no era un idólatra. Su Hijo no era un inmoral. Cristo fue perfecto, santo, y Pablo está diciendo que Dios predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, poco a poco. Esto no es del día a la mañana, es un proceso que lleva tiempo, un proceso que lleva esfuerzo, un proceso donde tengo que dejar hacer ciertas cosas y tengo que empezar a hacer ciertas otras cosas. Caminando paso a paso con el Espíritu, pero cada creyente está en este proceso. Si no está en este proceso, no es creyente. Esa es la primera ocasión donde lo encontramos. Pero también pienso que hay otra ocasión donde encontramos la santificación. En la última parte del versículo, en la doctrina de la glorificación. Porque dice, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y la realidad es esta: en el momento en que creímos en Cristo, en ese momento fuimos justificados, declarados justos y rectos delante de la ley de Dios, basado en la justicia de Cristo. Recibimos al Espíritu Santo de Dios y Dios inició dentro de nuestro ser una nueva naturaleza. Y empezó en sí, en una pequeña manera, la obra de la glorificación. ¿Por qué digo esto? Porque en cierta manera Pablo así lo mira. Si va conmigo en su Biblia, en 2 de Corintios 3, ahí Pablo implica que cuando hay una transformación, cuando miramos a Cristo y se nos quita el velo, hay algo que Dios empieza a hacer en el momento que contemplamos la gloria de Cristo. Es una manera muy pequeña, pero comienza ahí y se culmina en el día de la redención. Entonces vayamos ahí a 2 Corintios 3:14 y mire lo que Pablo dice ahí en 1 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se endureció. O sea, está hablando de los incrédulos. Los incrédulos judíos, porque hasta el día de hoy la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. O sea, ellos todavía quieren seguir con el antiguo pacto y tienen en sí un velo y no miran lo que ocurrió en el evangelio de Cristo. Hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, pueden leer a Moisés todo el día y cada día, y pueden leer el Pentateuco, el Tanaj, que son las tres porciones de las escrituras de los judíos: la profecía, las escrituras y el Torah. Pueden leer todo eso todo el día y mirar a Moisés, pero un velo está puesto sobre sus corazones. Y miren lo que dice Pablo en el 16: pero cuando alguno se vuelve al Señor, o sea, cuando uno se arrepiente y contempla a Cristo, se vuelve al Señor, ese velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros, aquí está hablando de los creyentes, los que han contemplado a Cristo, pero nosotros con el rostro descubierto, o sea, el evangelio de Cristo nos quitó el velo y tenemos ya el rostro descubierto, y ahora sí podemos mirar con precisión y contemplar todo el panorama perfecto. Pues no perfecto, pero lo podemos mirar, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Por el evangelio es todo esto posible. Estamos siendo transformados. O sea, es algo que aún esto es presente. O sea, ya ha comenzado el evangelio a transformarnos en porciones muy pequeñas en algunos casos, pero la transformación ha comenzado en la misma imagen. O sea, en la misma imagen del Señor, y lo dice de gloria en gloria. O sea, esa transformación empezó en gloria y lleva a gloria. La santificación en sí es darnos esa probadita de lo que algún día vamos a hacer. Es la dirección a la que vamos a llegar. Todavía no se cumple completamente, y además esto es algo muy pequeño, pero esa dirección a lo que Dios quiere para sus hijos inicia. Pablo no se olvidó de la santificación. Pablo no se olvidó de ella. ¿Por qué? Porque cuando alguien se vuelve a Cristo, el velo es quitado, contemplas a Cristo, comienza una transformación que comienza en gloria y lleva a gloria. También Pablo pudiera haber dicho: empieza en santificación y lleva a santificación, en la que estamos siendo transformados. ¿Sabe qué? Es imposible decir: yo soy creyente en Cristo y no ser diferente a alguien que niega a Cristo. Es imposible eso. Es imposible decir: yo soy cristiano, pero vivo igual que esa persona que me encuentro en la calle. Esto indica que la santificación no es solamente el proceso en el cual Dios nos está descontaminando del pecado que está en mí, sino que poco a poco lo va removiendo, y también es el proceso en que nos está preparando para la gloria venidera. No solamente es de que nos está quitando lo malo, está moldeando nosotros lo bueno. diferentes cantidades en diferentes personas, pero eso va a estar presente en cada persona. Nos está preparando Dios para la gloria. La vida nueva empieza aquí y nos está preparando para algún día contemplar y disfrutar de la gloria venidera. Entonces, para ponerlo en otras palabras, Dios nos está santificando porque nos está preparando para algún día completamente santificarnos en la glorificación. C.B. Cranfield lo pone de esta manera, déjame se los leo. La santificación es tanto la secuela natural de la justificación como el camino terrenal que conduce a la gloria celestial. Quizás haya sentido en que el término que Pablo usa aquí de glorificó cubre a ambos, la santificación y la glorificación, ya que hay un sentido real en que la santificación es el comienzo de la glorificación. Y yo a eso digo, amén. Empieza en esta vida. Pablo no se le olvidó nada. Pablo no se le olvidó nada en esta cadena. Él está pensando de que hemos entendido de que Él nos predestinó a ser conformes, a ser conformes a la imagen de su Hijo. Pablo pensó, ahí es la santificación, no me estoy olvidando de ella. Y en la glorificación miramos de que hay una transformación cuando creemos en Cristo. Y es de gloria a gloria. Entonces mire, vamos a leer el versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora quizás usted mire y diga, pues aquí dice glorificó. Sé que he sido llamado, sé que he sido justificado, pero yo no me siento glorificado. Está en el pasado. Y yo me miro a mí y yo digo, pues, ¿esta es la glorificación? No, la esperamos aún. En realidad, es algo que experimentas en su totalidad, en su consumación, cuando Cristo vuelva. O sea, es algo que aún esperamos. Esta glorificación, aunque Pablo la escribe en el pasado, escribe todos estos eslabones en el pasado, ahorita nosotros estamos en medio de lo que es la justificación y la glorificación. Estamos en el proceso de santificación y aún lo esperamos, pero Pablo ya lo está mirando como el tiempo pasado. Para nosotros que vivimos en el tiempo y espacio, aún lo esperamos. Esperamos esa glorificación. Si estás en Cristo, aún la esperas. Y en cierta manera, si tú mueres, aún la esperas. Estás allá en el cielo, pero tú estás esperando que Dios regrese. Porque cuando Cristo regrese, ¿sabe qué va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán. ¿En qué? En nuevos cuerpos. En sí, los que están esperando en el cielo, si usted abre el libro de Revelación y los del cielo están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? ¿Hasta cuándo? Ya ven, ya terminan las cosas. Ellos en sí están en un salón de espera. Están esperando los nuevos cuerpos, el cuerpo glorificado. En sí, el infierno es un lugar de espera, el cielo es un lugar de espera y al final, los del infierno llegarán al lago de fuego y los que están esperando en el cielo, a los cielos nuevos y tierra nueva. Ahora Pablo lo pone en el pasado, es claro, los glorificó. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Pablo lo que está haciendo aquí es lo que se piensa que Pablo está usando una manera hebreica, o sea, hebrea, de cómo expresarse aquí. Conocido como el profético perfecto. Hasta una palabra teológica para que se aprenda. El profético perfecto, en donde Dios habla de un evento futuro tan cierto de cumplirse que Él puede hablar de él como si ya se hubiese cumplido. Por ejemplo, Isaías 53. La profecía de Isaías 53 acerca de este siervo de Dios que iba a ser sacrificado por un pueblo para justificar a muchos. Isaías lo habla de que ya había pasado. Era tan cierto para Dios de que el Mesías iba a venir y sufrir como fue escrito en Isaías 53. Le invito a que vaya conmigo en su Biblia, en Isaías 53. Isaías lo escribe en el pasado, esperando 700 años en su cumplimiento. Es una obra futura de que el siervo de Yahweh iba a ser sacrificado, pero Dios ya está hablando como si fuera un hecho. Y Pablo está tomando ese mismo sentido hebreo de cómo hablar y lo está aplicando aquí a esta cadena de dorada de la salvación, y está diciendo a los que conoció, a estos también predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a estos que justificó también los glorificó. Mire lo que dice Isaías, y mire cómo habla en el pasado, 700 años antes de que viniera Cristo. Empezando en el 4, ciertamente Él llevó, es una profecía, pero Dios ya lo está mirando, que ya es cierto, ya pasó. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó en el tiempo pasado con nuestros dolores. Con todo esto nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido en el pasado, aunque todavía esperaba que se cumpliese en la historia. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. 700 años de que se cumpliese, y Dios ya lo está hablando como si fuera ya un hecho cierto en la historia y cierto en toda la redención humana. Dios puede hablar así. Tú no puedes hablar así. Dios sí. Yo no puedo hablar como algo que no se ha cumplido, como si algo ya se hubiese cumplido. Yo no puedo hablar así, pero el Dios del cielo es tan seguro, tan perfecto, que Él puede hablar algo que falta en el futuro como si ya hubiese pasado. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Este último eslabón de esta cadena está en el tiempo pasado, aunque para nosotros es futuro, para Dios ya es una certeza. Es maravilloso lo que Pablo hace aquí. Todos esos eslabones de esta cadena, comenzando con conocimiento de antemano, la predestinación, el llamado, la justificación, hasta la glorificación, todo es obra de Dios. Por eso Él puede hablar como si ya se hubiese cumplido. Y es como una sola obra de Dios, la cual, como es de Dios, la hace inmutable, la hace inquebrantable, y aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. El comentarista Thomas Schreiner lo pone de esta manera: el objetivo principal del texto debe reiterarse aquí. El creyente tiene la seguridad de que Dios obra todo para bien, porque el Dios que puso su amor pactual sobre estos, los predestinó para ser conforme a su Hijo, los llamó efectivamente a sí mismo, los justificó y ciertamente los glorificará. Todos los sufrimientos y aflicciones del tiempo presente no son un obstáculo para la salvación final, sino que son el medio por el cual su salvación es consumada. Tan seguro es Dios que lo que Dios comienza, Dios se asegura que Él también lo termina. ¿Cuántas veces les he dicho en este capítulo? Este capítulo empieza: no más condenación. ¿Y sabe con qué termina? No separación. Esos son los dos pilares que protegen todo lo que está dentro de este capítulo. No condenación para hasta el que está en Cristo, no separación para el que está en Cristo. Es maravilloso lo que Pablo hace aquí. Otro comentarista, déjenme se los leo, y él dice: el tiempo pasado, o sea, hablando de glorificó, en el último eslabón, glorificó, comparte con todos los demás, y eso lo hace asombroso. Es la anticipación de fe más atrevida que incluso el Nuevo Testamento contiene. Dios ya mira la glorificación de los que Él antes amó. Y si tú estás en Cristo, Dios ya te mira. Pablo, ¿qué dice Pablo en Efesios? Que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted se mira que está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, aquí sentado aquí. No, pero ¿cómo lo mira Dios usted? Es tan segura su salvación que Dios, que mostró su misericordia, lo salvó por su gracia, nos sentó en lugares celestiales con Cristo. En veces nosotros tratamos de razonar a Dios como nosotros razonamos. Dios no razona así. Dios es completamente otro que nosotros. Dios ya puede mirar el final desde el principio. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ahora, ¿qué significa la glorificación? ¿Qué significa? Porque yo pienso que esta doctrina es una doctrina que ha sido ignorada por la iglesia contemporal. Allá afuera, si usted habla con un creyente y usted le dice, ¿sabe que estamos esperando un nuevo cuerpo? Muchos cristianos se le van a quedar a cara, yo estoy esperando el cielo. Yo no estoy esperando un nuevo cuerpo. Los apóstoles hablan del nuevo cuerpo. La revelación de los hijos de Dios, una nueva transformación de un cuerpo nuevo. En el cielo no vamos a ser espíritus, vamos a tener un nuevo cuerpo. No vamos a ser espíritus flotantes en las nubes, con una arpa espiritual, con una nube espiritual. No, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y para vivir en ellos, ¿sabe qué necesita usted? Un nuevo cuerpo. Y Dios ha preparado todo eso. Por ejemplo, ya lo hemos mirado aquí en Romanos 8. Si usted va conmigo a los versículos 16 al 19, ahí podemos mirar de que aparecen tres ocasiones. Al final del versículo 17, mire lo que dice Pablo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Esa es la glorificación, ser glorificados con Cristo. Ese es el estado final, ese es el estado eterno que compartiremos con nuestro Salvador, la glorificación. Por ejemplo, Colosenses, Pablo dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Qué tiene Cristo ahorita en el cielo? ¿Cómo se fue Cristo de aquí, de esta tierra? ¿Como espíritu? Cuerpo glorificado. ¿Y qué dijeron los ángeles cuando Él ascendió a lo más alto del cielo y los apóstoles miraron cómo ascendió? Y los ángeles se le aparecieron y le dicen, hermanos, ¿por qué miran al cielo? Así como ascendió al cielo, así regresará. Tenemos el hombre Dios sentado en el trono del cielo, glorificado. Y Pablo dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Al final del versículo 18, ahí en Romanos 8, mire lo que dice Pablo: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Es una esperanza, esperamos esta gloria, esta glorificación, y algún día esperamos que vaya a ser revelada. La esperamos. El apóstol Juan, en primera de Juan 3, del 2 al 3, mire lo que él dice. En primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Somos hijos de Dios ahorita, pero aún no se ha manifestado lo que vamos a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejante a Cristo. Y todo lo que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como también Él es puro. Esperamos que Él regrese para que sea revelada completamente. Es algo que aún esperamos. Filipenses 3:20. Mire cómo Pablo lo pone ahí en Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, en donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual hará ¿qué? Transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Considere esto: fuimos predestinados, dice Romanos 8, 28, 29 y 30, fuimos predestinados para que aquí en esta tierra seamos conformados a la imagen de Cristo. Eso, por eso Dios nos predestinó. y definió nuestro destino para ser conformados a qué? A la imagen de Cristo. Aquí en Filipenses 3:20, Pablo está diciendo, cuando Cristo venga, seremos transformados al cuerpo de su gloria. Aquí en esta tierra estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. En la última trompeta, ¿sabe a qué vamos a ser conformados? Al cuerpo de su gloria. Es una secuencia. Al final del versículo 19, ahí en Romanos 8, al final de ese versículo 19 dice Pablo, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Hay una revelación que Dios va a mostrar en sus hijos. La glorificación es la revelación de los hijos de Dios. La revelación de los hijos de Dios es la completa heredad de la incorrupción, la transformación, la completa aniquilación de la muerte misma. Mire lo que dice Pablo en Primera de Corintios. Aquí es donde Pablo lo pone más claro que pienso yo que en cualquier otro lugar, porque se va a más detalle. Primera de Corintios 15:50 al 54, lee así: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire lo que sigue diciendo en el 52: en un momento, en el abrir y cerrar de ojos, en la trompeta final. Hay solamente una trompeta final, y ahí es cuando esto va a pasar. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán, ¿qué? Incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué? Transformados, porque es necesario que esto, o sea, este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Eso es lo que esperamos, aunque Dios ya lo ve como pasado. En este tiempo que vivimos, en el 2020, Él aún no ha regresado y aún nosotros lo esperamos. Esa es la esperanza del creyente. Eso es lo que tú debes de anhelar. Eso es lo que tú debes de esperar. Ahora, en todos estos eslabones siempre he terminado preguntando, ¿cómo se relaciona la justificación con la glorificación? ¿Cómo se relaciona la justificación con el llamado? ¿Cómo se relaciona el llamado con...? Porque en sí es una cadena dorada. Entonces déjenme les pregunto, ¿cómo se relaciona la justificación, el último eslabón, con la glorificación? Porque recuerden que estas dos doctrinas son eslabones, tienen un orden y están puestos uno detrás del otro, y todos son iguales y todo es la obra de Dios, pero en sí tienen una unión lógica y una unión, podemos decirle, temporal. Entonces, ¿cómo se relaciona la justificación con la glorificación? Primero, no se puede esperar la gloria de la glorificación sin primero experimentar la gracia de Dios en la justificación. Si tú no pones tu fe en Cristo, no hay manera que puedes esperar llegar al cielo. Uno le sigue al otro. Sin justificación, sin tú arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo, no puedes esperar llegar al cielo, estar con Cristo. Primero es la justificación. Aquí en esta tierra, en esta vida, se experimenta el perdón y la salvación. En sí, la justificación trae consigo la vida nueva, el nuevo nacimiento, la nueva dirección de nuestra nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Como dijo ahorita Pablo, nuestra ciudadanía está en el cielo. En cierta manera, inicia aquí cuando creemos. Si tú no crees, no puedes esperar llegar al cielo. Si no hubo justificación, ciertamente no habrá glorificación. Quizás tú no perteneces a ese grupo. Puedes venir a Cristo y abrazar lo que Él es. Y este grupo que aquí Pablo está desenvolviendo, tú puedes ser parte de ese grupo, pero no puedes llegar a la mitad, no puedes llegar al final. Empieza desde el principio y tiene su secuencia en la historia. Y es una secuencia lógica y temporal. Como dice Matthew Henry, el hombre no puede desear llegar al cielo cuando muera si no tiene al cielo en su corazón mientras vive. Hay gente que dice, oh, sí, el día que yo llegue al cielo, Dios va a tener otro ángel más. ¿Ok? Puedes decir eso. Pero tú tienes todo lo que el cielo representa en tu corazón ahorita que vives. Si no lo tienes, ¿cómo es que lo esperas? Entonces, la segunda, ¿cómo se relaciona la justificación con la glorificación? En la justificación, Dios te considera justo. En la justificación, Dios considera algo de ti, basado en una justicia ajena. En cambio, en la glorificación, Dios te hace completamente justo. En la justificación, Dios declara algo de ti, algo sobre ti. Absuelto de toda culpa, de toda condena, completamente libre de condenación. Dios solamente lo declara. ¿Por qué? Porque tú estás enganchado en una justicia ajena. Te representa a ti la justicia de Cristo delante del trono de Dios. Eso es la justificación. Dios considera algo sobre ti, justo ante su ley y obediente ante su ley, basado en nada más y nada menos que en la sola justicia y obediencia de su amado Hijo. Eso es la justificación. En la justificación, Dios no te hace nada. Declara algo de ti. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. En sí tú sigues siendo pecador, justo delante de Dios por fe en Cristo, pero sigues siendo en esta tierra ¿qué? Pecador. A la misma vez justo y pecador. Así decía Martín Lutero cuando se ponía a debatir a los representantes de Roma. Él decía: Simul justus et peccator. A la misma vez soy justo, pero a la misma vez soy pecador, porque lo que se trata de mí, yo soy pecador, pero como mi fe está enganchada en la justicia de Cristo, Dios considera a mi fe como todo lo que Cristo representa. Y eso es suficiente para Él. Ahorita yo me puedo poner delante del trono de Dios, entrar al lugar más santo, presentarme delante del Dios del cielo, y Él me considera a mí justo. ¿Por qué? Porque yo estoy agarrado, abrazado de mi representante. Si Dios me mirara solamente a mí, Él diría: este es un condenado. Pero como me mira con Cristo, Él me considera justo. En cambio, en la glorificación, ¿sabes qué Dios va a hacer? Dios transformará tu persona y tu cuerpo de tal manera que serás santo, serás justo en tu nuevo ser. En la glorificación, Dios te hace justo. Vas a vivir en el cielo. No vas a ser consumado por la ira de Dios o la santidad de Dios. Tú vas a compartir de la santidad de Dios. Todo fue por basado en lo que Cristo hizo, pero en la glorificación, tú vas a poder aguantar la gloria y el peso de gloria y santidad de tu Dios. ¿Por qué? Porque va a haber algo diferente de ti. Dios no solamente te va a considerar justo, sino que vas a ser justo. Todo gracias a Cristo. Vas a ser justo, vas a ser recto, vas a ser, ¿sabes qué? Santo. Ahorita, en este proceso de santidad, batallamos mucho. Es un proceso donde uno se desanima más de lo que se anima, porque no puede hacer uno, porque luego la riega uno. Vamos en la dirección hacia la santidad, pero Dios no nos ha hecho santos. En la glorificación, ¿sabes qué Dios va a hacer? Te va a hacer santo. Vas a poder disfrutar de las glorias del cielo. Vas a poder disfrutar de todo el peso de gracia de Dios en el cielo por toda la eternidad. Y así va a ser tu ser, así vas a vivir, así va a ser la condición de todos los glorificados. Ahora, tercera, la glorificación es el fin del plan de Dios. Es el fin de la redención de Dios. Según de lo que nos muestra la Escritura y lo que nos revela, no hay nada más allá de la glorificación. Es el fin. A esa es la etapa final a la que llegamos. No habrá posibilidad de arruinarla ni necesidad de mejorarla. Será perfecta comunión con el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y perfecta felicidad y satisfacción eterna. De ahí ya no va a haber nada más. Pero es lo mejor que jamás te has imaginado: la consumación de todas las cosas en Cristo. El final no lo vas a poder arruinar. ¿Por qué? Porque Dios preparó todo y Él hizo todo y Él se encarga de todo, de que algún día Dios no se acuerde de qué tan pecador eras y se enciende su ira delante de ti. ¿Por qué? Porque Dios ya planeó todo, Dios ya suplió todo en Cristo en la cruz, Dios ya hizo todo y hizo todas las cosas nuevas. Y vamos a nosotros mirar y contemplar lo que vivíamos en esta tierra y vamos a decir: ¿cómo puede ser que a mí un año se me hacía una eternidad? ¿Y cómo batallaba yo? Era tan fácil. Esta gloria no se puede comparar a nada a lo que viví yo en la tierra. Y tanto que batallé yo ahí en la tierra, no sabiendo todo lo que esta gloria iba a ser en mí, ahora que ya Dios ha hecho todo nuevo. Considere esto, considere esto. El número exacto de aquellos que Dios conoció antes de la fundación del mundo será el número exacto que van a ser glorificados. Mirando la lógica de lo que Pablo ha estado desenvolviendo aquí, esos que Dios conoció, a todos ellos también pasaron por este proceso, por este, y terminaron con la glorificación. Todos, ni uno más ni uno menos. Eso es el peso que Pablo está haciendo aquí. Todos deberán de pasar por ciertas etapas. Cinco etapas, pero los que empezaron, eso es lo que van a terminar. Por ejemplo, vamos a llevarlo a la conclusión final de todo esto. Supongamos que Dios conoció de antemano a 777 millones de gente. Vamos a poner ese número. Son a los que Dios conoció, son a los que Dios amó antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese, en la eternidad pasada. 777 millones. Vamos a poner ese número. Eso significa que esos 767 millones, Dios los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y sabe qué? A esos 767 millones, a esos llamó. ¿Y sabe qué? A esos 777 millones, ¿sabe qué Dios hizo? Justificó. La justicia de Cristo será eficaz para justificar a estos 767 millones. ¿Y sabe qué? Y a todos los 777 millones que Dios justificó, ¿Dios va a hacer qué? Glorificar. Esa es la lógica que Pablo está incluyendo aquí. Por eso les he estado diciendo muchas veces: es algo maravilloso lo que Pablo está declarando en dos versos, porque él está resumiendo todo desde la eternidad pasada a la eternidad futura, de lo que Dios hace con el evangelio al centro. Pero esto es lo que Dios está haciendo: ni uno más será añadido, ni uno más será quitado. Traerá salvación a cada individuo que Él libremente puso su corazón, su amor y su afecto antes de que el mundo existiese. Y ese amor, ese corazón, ese afecto continuará desde la eternidad pasada a la eternidad futura. La palabra evangelio, ¿sabe qué significa? Buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas hay? Si Dios comienza el proceso de salvación y te dice: ¿sabes qué? Ahí te va la carga. Acomódala bien porque se te puede caer y tú tienes que correr, vamos a decir, 50 millas. Y si llegas al final sin que se te caiga, eres salvo. Eso no es buenas nuevas. Buenas nuevas es si Dios inicia la salvación, hace la salvación posible y consume la salvación Él. Porque yo voy a encontrar una manera en cómo regarla. Y ni siquiera necesito buscar una manera. La regaré naturalmente. ¿Por qué? Porque soy un hijo caído de Adán. Y así como la regó Adán, así es cierto que la voy a regar yo y la vas a regar tú. El verdadero evangelio es gracia al comienzo, gracia a la mitad, gracia hasta el fin. La obra de Dios al principio, la obra de Dios en medio, la obra de Dios al final. Para mirar claro esta cadena, ¿sabe qué necesitamos hacer? Yo tenía un profesor que siempre decía esto. La manera en cómo sabes que estás interpretando bien el texto es léelo al revés. Porque si llegas a la misma conclusión leyéndolo al derecho, a leyéndolo al revés, quiere decir que las estás interpretando bien. Pues hay que leer esta cadena al revés. Vamos a empezar con los que glorificó. Para claramente mirar que esta cadena dorada en sí es la completa obra de Dios, pero para mirarla así, vamos a mirarla al revés. Mire, vamos a empezar. Aquellos que glorificó. Es un grupo de gente cuya su glorificación es tan segura que se puede decir en el tiempo pasado. Los que glorificó. Estos son los que van a editar con Dios. En el cielo, en los cielos nuevos, tierra nueva, en los cielos nuevos, tierra nueva, ahí van a estar estos. A los que glorificó. Los glorificados son los son a los que Dios hizo ¿qué? Justificó. A los que Dios justificó, a los justificados, es a los que Dios ¿qué? Llamó. A los que Dios llamó, a estos Dios ¿qué les hizo? Los predestinó. A este grupo que Dios predestinó, son los mismos que Él conoció en amor. Desde la eternidad pasada. Si tú estás en Cristo, si tú estás anclado a Cristo, si tú confías en Cristo, si en Él depende tu justicia y su representación, ten por seguro que estas obras de Dios son hechas directamente para tu salvación, para la tuya. No mires a nadie más, mírate solamente tú. Aunque tenemos que traer a más. Pero mírate tú, considérate tú. Esto que Dios hizo, si tú estás en Cristo, Él lo hizo por ti, pensando en ti, haciendo todo esto por ti, conociéndote a ti, conociendo tu nombre, conociendo cuándo ibas a vivir, conociendo cómo ibas a ser, conociendo cuándo Él te iba a llamar, conociendo todo de ti, haciéndolo todo por ti, muriendo en la cruz por ti, por ti. Tu nombre estaba escrito en su mano. El mundo no puede deshacerlo. Satanás no puede arruinarlo. La muerte no puede impedirlo. Aún tú mismo jamás podrás quebrantarlo. No hay nada. Por eso Pablo termina más adelante. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo todo. Y a Él le debes de dar tu gracias. Oremos, Padre Santo, te damos a ti las gracias. Porque nosotros no hemos hecho nada. Sino que tú lo has hecho todo. Ayúdanos, Señor, a mirar estas verdades y que sean una delicia. Que nos den un sabor dulce cuando las escuchemos. Ayúdanos a entenderlas. Ayúdanos a saber y a entender qué tan seguros estamos en tu Hijo. Ayúdanos a siempre depender en eso. Aunque venga el día malo, el día que nunca queremos que venga, cuando todo se derrumbe. Y nuestra fe sea aprobada, ayúdanos a sostenernos en estas promesas. Te pido, Señor, que tú nos bendigas con bien, que nos despidas con bien. Que tú bendigas a mis hermanos, Señor, y que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra manera de vivir. Te damos las gracias, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.